Telemadrid Radio, 101.3 y 106 FM.
Me fijo, creo que una de las primeras cosas que miro son las manos. Me fijo en la piel. En realidad me fijo si la piel es muy grasosa. Eso es lo que me canta, ¿no? Como que,
pero grasosa o sucia.
Sí, porque la gente que tiene la piel muy grasa es como, no sé, tiene ese aspecto pobre, lamentablemente, ¿no? Supongo que eso no se puede tampoco regular ni medir, ¿no? Y luego me fijo en los ojos y hay como un algo general, ¿no? Que te llega, que no sabes dónde está, pero que bueno, que viene siendo como una onda, ¿no? El enganche, el encastre, ¿no?
El feeling.
El feeling, claro. Sí, bueno, supongo que me fijo en lo que se fijan todos, ¿no?
Comienza un grano de arroz.
Dice un proverbio muy chino: no conocerás a una persona hasta que no te hayas comido con ella un saco de arroz.
Buenas noches a todos, ¿qué tal estáis? ¿Cómo andáis? ¿Dónde os encontráis? Si yo os viera, si yo pudiera veros, esto de la radio le falta un par de arreglos para que sea el invento perfecto. Todo se andará. Por lo pronto os ofrecemos, como siempre aquí en Telemadrid Radio, pues otro invento también muy poco sofisticado, lo reconozco. Bueno, que reconocer es algo como que está mal o como que no te gusta, pero es que nosotros tenemos vocación de ser muy poco sofisticados, de ser muy pequeñitos, muy mínimos. Nos traemos a una persona que pensamos, que estamos seguros de que merece la pena ser escuchada, que la sentamos aquí enfrente de nosotros, y ala, hablar, que es lo que a mí me gusta, hablar. Os vamos a hablar y os vamos a recordar esta noche que hay todo un universo que te está hablando. No solo las personas que están a tu alrededor y que te hablan, o que se callan, o que te miran, que es otra forma de hablar, sino el paisaje. Si miras al cielo, a lo mejor te habla la luna. Si miras a un arroyo, a lo mejor te habla el agua. Si miras a uno que aparca en doble fila, a lo mejor también te habla él y te dice algo. Hay un universo entero que te habla. Pero hoy nuestra invitada, cuando ha llegado, me ha dicho una frase que me ha llamado mucho la atención. Me ha dicho que la lluvia habla. Me ha hablado de una obra que se llama Háblame como la lluvia. Yo os la iba a presentar, pero es que estoy muy cansado a estas horas de la noche y creo que va a ser mejor que se presente ella misma.
Quiero empezar mi relato antes de estar en Madrid. Mi nombre es Miriam Penela. Soy cantante, soy actriz. Tengo una historia normal. He nacido en Buenos Aires. Muchos premios me halagaron, pero he perdido la cuenta de mis años y mis mentas. Y aunque piense con ahínco, sé que conté 35 y aún no canté los 40.
Está con nosotros Miriam Penela.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, mira. Qué bien, oye, que me hayas traído ya el trabajito hecho, Miriam.
Me
ya
gusta
no tengo
mucho
que hacerte la presentación, ya directamente me vienes con el disco, lo ponemos y ya te...
Bueno, la gripe.
Qué malísimo estoy. ¿Cómo estás? Tú también estás con un poquillo...
Yo estoy un poco, sí, estoy un poco... No, aparte tengo... Lo mío es como una alergia, ¿no? Y,
no me digas, sí, o sea, que es continuo.
Sí, en general me da pataditas durante todo el año. Los cambios de clima, si refresca, si no sé qué. Si fuma más, menos.
Pero las cantantes...
No me
fuman.
Digas... Sí, las cantantes fumamos, trasnochamos, hablamos a los gritos, tenemos...
Decís palabrotas también.
También, madre somos bueno, lo peor del mundo.
Ay, por favor, ¿y cómo es posible? ¿Cómo es posible hacer esas cosas?
Maleducadas.
No me digas. Pues, sí. Yo te he visto aquí muy fina y muy bien.
Si supieras... No te voy a cantar la comparsita, pero si supiera. Si supiera.
Bueno, ay, bueno, a los que nos gustan las mujeres ya lo sabíamos, pero de alguna forma, en la manera que tenéis de hablar el español o el castellano, que eso es otra polémica, la gente de Argentina, nos decís una cosa que algunos ya te digo que yo ya lo sabía, que es que las mujeres son una mina, totalmente. Porque la mujer es una mina.
En el sentido castellano yo creo que sí, ¿no? De minerales riquísimos. Claro. Somos una fuente de riqueza.
De oro,
no,
y diamantes.
Fuera de este contexto, tiene que ver la palabra mina con el argot que se habla en Buenos Aires, ¿no? Las minas son, es como decir aquí... mujer en argot, ¿no?
Sí.
No sé si
sí,
chulapa o algo por el estilo, ¿no?
Sí, es un poco,
¿no?
Digamos que no es una mujer normal, pero vamos.
Sí, como que... No, aparte una mina es una mujer de... una mina de mucho peso, ¿no? Una gran mujer.
Una mujer como tú.
Bueno, muchas gracias.
No,
bueno, lo tomo como un halago, pero hombre, también es una obviedad, porque con casi 2 metros y...
Es verdad que eres alta,
4
¿eh?
Kilos...
tantos kilos.
Evidentemente, soy una gran mujer.
Pero están bien repartidos, hija. No te quejes.
Muchas gracias. No me quejes. Mira, a los 15 años esto me pesaba mucho, porque una mujer con mi anatomía, sobre todo hace 20 años atrás o 25 años atrás, era fuerte, ¿no? Llevar con normalidad, porque a los 15 años uno tiene que ser una imagen sugerida, ¿sabes? Algo que levita, casi un fluido.
y sobre todo las mujeres, porque si no los chicos nos meamos en los pantalones.
Yo era tremendamente contundente y rotunda y tangible.
Vamos.
Nada.
No se te podía ignorar, estabas ahí.
Claro, y bueno, lleva un tiempo, ¿no? Asumir tantas cosas. No era ni flaca, ni esmirriada, ni pequeña, ni tenía una voz susurrada y los ojos gigantes y la nariz muy marcada. Luego uno descubre que las flacas, las pequeñas, las sutiles, las sugeridas cantan por otro lado, ¿no? Nadie está contento con lo que le tocó. Y también aprende con los años que uno es como es, y bueno, hay para todos los gustos, ¿no?
Y de los ojos, ¿no has hablado de tus ojos?
No, bueno, no me los veo, ese es el problema.
Yo sí.
Bueno, entonces háblame tú.
Y entonces podemos decir, porque es una de las cosas buenas que tiene la radio, que uno se imagina las cosas.
Sí.
Que tienes unos ojos de un azul tirando a por un lado a como a verde, pero por otro lado como a más claro, como a gris.
Bueno.
Sí, depende de la luz, claro.
También, sí.
Depende, claro, ahora de noche se ve de una manera y por la mañana seguro que se ve de otra.
Ya, y es que como estoy medio cansada ya no me he puesto colirio.
Bueno, mañana a estas horas más o menos estarás con toda la voz de ti misma, con la voz de Mina.
Con toda la voz de Mina en el Clamores, sí. Sí, que lo llamé así porque expreso con la voz las palabras de muchas compositoras y autoras de allá, las minas de allá, ¿no? El repertorio está formado por piezas exclusivamente escritas por mujeres. Por supuesto que han participado hombres, porque por ahí una hizo una letra y se la musicalizó un hombre, ¿no? Un músico. O al revés, o una hizo la música y el poeta hombre puso los versos. Pero me interesaba mostrar esta producción que es de gente muy válida, que no trasciende demasiado las fronteras de Argentina, porque bueno, el tango como producto, digamos, también tiene el cliché, ¿no? Y los taquilleros de siempre, Gardel y Carlos Acuña, en el caso de España, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, porque las mujeres en el tango siempre estamos, o hemos estado, yo creo que ya no, de más está decir, por ejemplo, que en España hay muy pocos cantantes hombres y somos muchas las mujeres que estamos cantando tangos, ¿no? A la hora de buscar un cantante hombre es difícil porque no, uh-huh, no hay muchos. Pero decía, bueno, como que antes las mujeres estábamos muy en segundo plano, ¿no?
Dejáis las malas, además de las letras, casi siempre.
Sí, bueno, siempre la culpa siempre la teníamos nosotras. Y además, por ejemplo, se da el caso de Azucena Maizani, que es una de las primeras de la década de los años 20, 30. Uh-huh. Por ejemplo, ella para cantar se subía al escenario vestida de hombre, con un riguroso pantalón, una chaqueta cruzada, un chambergo y un poncho tirado sobre el hombro. Y así cantaba, ¿no? Con una imagen así como muy andrógina, ¿no? Muy neutra, ¿no? Era muy mal visto una mujer metida en el mundo del tango.
Claro, hacía por eso, porque estaba mal visto.
Era
porque
mal
interpretaba
visto.
Interpretaba letras que eran para hombres.
No, nació en un ámbito completamente canalla, ¿no? El tango nace.
No, pero digo, me refiero a que las mujeres lo cantaran.
Sí, bueno, cualquier artista era mal vista, porque era una loca, perdida, una. Uh-huh. Una descocada, ¿no? Si eras artista. Y el tango era una música de hombres, cultivada por ellos, incluso el baile del tango, que es tan aproximado, porque por ahí se bailaba vals en esa época, pero el vals tenía toda una columna de aire entre medio de los dos bailarines, ¿no? El tango se baila agarrado, y las mujeres que bailaban tango eran las mujeres de los prostíbulos. O sea, los tipos iban a los prostíbulos para lo que se sabe, pero además, uh-huh, para practicar el tango.
Y para practicar el tango.
Claro. Y
qué bonito, qué manera de llamarla tan bonita, para practicar el tango.
Fíjate que practicaban también el tango.
Muchos nombres de géneros musicales del siglo XX quieren decir eso. O sea, quieren decir, pues eso, la práctica sexual, el sexo.
Exacto.
Rock and roll viene a decir eso. Jazz es, uh-huh, en argot, lo que quiere decir, uh-huh, eso, hacer el amor. Uh-huh. Bueno, hacer el amor, digamos que lo decimos así muy en fino. Vamos, ¿qué quiere decir
eso?
Exactamente. Sí. Y tango, pues por lo que me cuentas, no es que quisiera decir eso, pero que un poco va muy ligado
el
también.
El tango es un fenómeno que nace en los peores barrios. Además, al principio el tango no tenía letra, era solamente una música. Y además, los títulos era, por ejemplo, hay uno que se llama La cara de la luna, ¿no? Entonces dice, ¿se puede decir tacos
sí,
hasta ahora?
Se puede decir.
Bueno, aparte te lo voy a decir en argentino. Hay un taco que es horroroso, que me disculpen los que escuchan y comprenden el argot, la concha de la lora, que lo querían llamar, ¿no? Querían ponerle la concha de la lora.
Y la C,
al principio se llama la C de la L. Y al final,
la cara de la luna.
La cara de la luna, ¿no? Era un eufemismo como
muy bonito,
muy romántico. No, la concha de la lora.
¿Y qué es la lora? Veo la concha, sí sé lo que es.
Pero una a la que le suman todas las, cualquier cosa de la lora, ¿no? Sí, que queda muy lejos, uy, en la concha de la lora.
Ajá.
Sí, es como una frase hecha, ¿no? Y los tangos eran así, ¿no? Agarrame la cebolla, yo qué sé, teniendo, chupate esa mandarina, yo qué sé.
Todo era así, ¿no? Como
sí, unas metáforas, ¿no? Así, tipo Paco Porras.
La
divinación a través del nabo.
La zanahoria. Muy de huerta, claro, estaban los arrabales, sí, cerca, bueno, de la huerta.
Bueno, mira, también hay un taco muy tremendo, ahora que hablas de la huerta. Nosotros para decir culo, de una forma muy grosera también, decimos orto.
El orto.
El orto. Y viene, justamente, lo llamaban el hortelano, del hortelano, para decir ano, ¿no? Por analogía.
Claro, claro.
Por culo, por... Y de hortelano, del hortelano, se ve que lo llamaban el hortelano, el orto,
el
le
orto
quedó. Y fíjate vos qué metáfora... ¿Ves qué tiene que
¿Qué
ver?
Qué poetas.
¿Viste? Tremendo.
Es la poesía.
Es la poesía popular.
Y luego lo hemos visto y ya vemos el tango en los grandes teatros, en plan casi... Sí. Por ejemplo, estábamos escuchando antes un fondo con Daniel Barenboim, que es quizá el mayor pianista vivo ahora mismo, que se acerca al tango. Bueno, él nació en Argentina, aunque se fue pronto de allí, ¿no? Y fíjate cómo ha recorrido en un siglo esa música del prostíbulo a lo más alto
de los escenarios. Bueno, te digo, nace como música y nace como danza cultivada en estos ámbitos. Luego, a fines de la década del 10, tienen que blanquearlo, ¿no? Tienen que sacarlo a la luz y lo tienen que institucionalizar.
Y ponerle la luna y la cara.
Exactamente, le cambian los títulos y todo esto. Empiezan a aparecer los primeros que ponen letras a esas músicas. Uh-huh. Gardel graba el primer tango cantado en el año 17, se llamaba Lita, el tango... la versión instrumental, y lo que graba Gardel se conoció como Mi Noche Triste. Uh-huh. El tango famosísimo, el primer tango que se grabó, ¿no? Que lo grabó Gardel. Y te decía, para que la gente lo viera bien, había un bailarín que se llamaba el Cachafaz, que debería ser un atorrante, un reo de estos, un macarra de estos que andaría por ahí bailoteando a lo loco. Lo metieron en un barco y se lo llevaron al Vaticano para que le bailara al Papa, que yo no sé qué pío sería.
Se lo llevaron a que lo viera el Papa bailar.
Sí.
¿Y qué bailó?
No fue con su compañera, que sería otra metida de algún lupanar. Este se fue con una quinceañera con pinta de Heidi, la chica. Y se ve que bailaron una versión muy light, con mucha luz entre las parejas, ¿sabes? Mm-hmm. Nada de agarrarse, de meterse las piernas, los ganchos, todas esas cosas que hacen. Una cosa muy de salón, muy caminadita, muy tranquila. Y el Papa dio el ok. Ah, dijo, esta danza es muy bonita, muy armoniosa, muy bien. Sí, está muy bien. Y ya, entonces triunfó en los salones y ya, digamos, dando la iglesia el visto bueno, el tango pasa de los barrios bajos a los barrios, a los patios de vecinos, a las fiestas familiares. También al ponerle letra ya se empezó a escribir y la gente los podía cantar. La temática era mucho más cotidiana, no eran alegóricos de temas
sexuales.
Sí. Ni escabrosos, entonces bueno, se blanqueó la cosa, ¿no? Y se viajó a Europa, a Francia, a los salones parisinos. El tango en el cine con Gardel, con Libertad Lamarque, a nivel mundial.
¿Escuchamos un poquito a Libertad Lamarque?
Venga, escuchemos.
Que la tenemos justo ahí preparada.
Venga, muy bien.
Pues vamos a escucharla un poquito.
En un viejo almacén del Paseo Colón, donde van los que tienen perdida la fe, todos sus drapiendo, una tarde encontré a un borracho sentado en oscuro rincón. Al mirarlo sentí una profunda emoción, porque en su alma un dolor secreto adiviné, y sentándome cerca a su lado le hablé, y él entonces me hizo esta fiel confesión. Ponga vivo atención, ¿sabe qué condición de varón el sufrir? La mujer que yo quería con todo mi corazón,
de mi hijo.
Sufrir
nos
y ella
tanto.
Se me ha ido con el hombre que la supo seducir.
Claro.
Ves que ella era una desgraciada, era malísima.
Era lo peor de lo peor.
Era malísima de la muerte.
Y qué lástima. Y luego ella lo canta, luego va a Libertad Lamarque y dice, voy a cantarlo yo.
Este tango, que claro, que era ya muy... Este es un exitazo de Gardel, claro.
¿Cómo era Libertad Lamarque?
Mira, Libertad Lamarque vos me estás hablando del... ¿Vos querés que yo te diga lo que era para mí o lo que era para mí? Era una gran figura, era súper afamada, aparece en todas estas revistas que te traje.
Bueno, espérate que esto merece este capítulo aparte. Es que ha venido Miriam Penela
en la radio.
Con un lote de revistas, ¿de qué años son estas?
34 y 35.
Con unas revistas en las que aparece, por ejemplo...
Mira, yo te quiero leer esto para hacer un avant premier. Bueno,
son de Argentina.
Sí,
¿no?
Estas son Canta Claro, Alma que Canta, La Canción Moderna, así se llamaban. Y cada radio tenía su fichaje particular. Ajá. Libertad Lamarque cantaba, ¿ves?, en Radio Splendid. Y era, bueno, una diva total.
¿Cómo
¿no?
sale?
¿Qué? La foto y el dibujo, porque no alcanza con la foto. Claro. El dibujo también. Y eran divas totales. Y entonces, por ejemplo, para que te des una idea... Uh-huh. ¿En qué plano estaba la mujer del tango, no? Sí. En esta película, en esta revista dice, ¿quién será Miss Radio 1934? Uh-huh. Entonces, bueno, pues hablan. Los radioescuchas, como se llamaba en ese tiempo, tenían que recortar una fichita que había aquí, uh-huh, y poner la artista de radio más hermosa de 1934. Bien. Es fulana de tal, uh-huh, actúa en la estación LR tal, no sé qué, y poner, claro. Vos fíjate que tenían que votar por una cancionista, pero no por sus cualidades como artista,
sino por la más bella.
¿Cuál es la artista más hermosa? Entonces, aquí hay como una reseña de las más votadas, de la primera a la última, Amanda Ledesma en primer lugar, Libertad Lamarque en segundo lugar, no sé qué. Era como una encuesta parcial que iban llevando, ¿no? Uh-huh. Y a fin de año, no sé para qué época era este concurso, y ese año lo ganó Libertad Lamarque.
Se remontó al final.
De un segundo puesto ganó por ampliamente. Y los premios, la joyería Scasani, que era una joyería súper afamada en aquella época, regalaba, por ejemplo, primer premio era una diadema de brillantes engarzados en oro blanco con un motivo de un orfebre importantísimo, no sé qué. Segundo premio, una gargantilla, no sé qué. Tercer premio, hasta día, yo que sé cuántos premios, los últimos eran unas pitilleras, uh-huh, en plata, con incrustaciones de nácar y piedras semipreciosas. Unas cosas alucinantes, los premios de la época, y tenía esa revista y no la encontré.
Bueno, qué importa.
Pero te lo reseño.
Es una maravilla, maravilla porque es un viaje en el tiempo lo que se puede hacer mirando.
Sí, y luego el coco de la gente de aquella época, ¿no? Uh-huh. Yo voy a buscar en algún intervalo que tengamos, porque lo tenía por ahí, sí. Hablan de Mercedes Simone y cuentan, ¿no? Y dicen, Mercedes Simone, esta cantante, no sé qué, que además es mamita, tremendo, tremendo, sí, y era, bueno, es una de las pioneras, Mercedes Simone también, del tango, una mujer con unas condiciones para cantar excepcionales, y las feministas, al leer esto, y quemarían estos vestigios diabólicos, impresos. No lo voy a encontrar ahora,
no te preocupes,
pero bueno,
luego lo miramos. A mí me ha llamado la atención, además, el anuncio que hay aquí, Instantina, contra resfríos, dolores y gripe.
Sí, las propagandas.
De Bayer.
Mira, aquí lo encontré, dice, Mercedes Simone, cantaba mientras hacía las labores caseras.
Mírala.
Su esposo, Pablo Rodríguez, tocaba la guitarra.
¡Oh, tómala, qué bonito!
Cantaba para hacer más entretenido el trabajo. ¡Pobrecita! Un día se le ocurrió cantar por los pueblos. Después actuó en el Café Nacional y empezó su carrera triunfal.
Oh,
¡qué fácil era aquella época!
¡Qué bonito!
¿No? Uno cantaba una vez en el Café Nacional y aunque es mamita, juega con las muñecas y es feliz.
Oh.
¿Qué tal, chicas? ¿Quién fuera Mercedes Simone?
Bueno, vamos a hablar un poco de ti.
Venga.
Aquí no hacemos nada más que hablar de...
De otras, que es muy importante.
También.
¿Sí? Porque olvidadas, relegadas, mujeres que han sido consecuentes en una época que era... muy dura, muy que incluso estar arriba de un escenario era sinónimo de ser una puta, de una frívola o yo qué sé, ¿no? Y hombre, no creo que fuera más fácil que ahora la carrera de una mujer en el tango. En
entonces
el
más época, difícil, ¿no? Supongo.
Sí,
claro.
Yo creo que mucho peor, sí, mucho peor. Hombre, la gente tenía otra avidez, ¿no? Por los espectáculos, por ahí se consumía más, porque el tema de que no había televisión y que todo esto hacía que la gente, la ceremonia del teatro era un ritual, había una ropa especial para ir al teatro, ¿no? Hoy en día uno va de vaqueros a ver una ópera fantástica. La gente antes, para las matinées y las funciones del cine en el barrio o el artista que llegaba al cine teatro de cercano a su casa, pues iba con sombrero, con guantes, con abrigo, con piel, con estola, con no sé qué, y al artista se lo seguía. Sería más accesible. Hombre, también se habla de crisis, ¿no? De aquellos años, los años 30 fueron muy jodidos a nivel económico y todo, pero no sé. Ahora hay tanto, es que las ofertas si se pierden.
Si entonces, ¿no?, había crisis en Argentina, pues fíjate ahora.
Ya,
bueno. Es que claro.
No, bueno, antes había una crisis económica, que a eso estamos los argentinos muy acostumbrados, ¿no? Ahora la crisis es más profunda.
¿Tú por qué te vienes a España? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces vos aquí?
Yo he apostado por la razón más prioritaria, que es el instinto de supervivencia. Y no hablo solamente de conseguir un trabajo, una gala, ganar dinero haciendo lo que me gusta. Hay un descreimiento, un sentimiento así muy como de vacío, de desesperanza generalizado. La gente está fea, mala, egoísta. No es que cada cual esté en la suya, porque esto es un fenómeno de todas las grandes capitales, ¿no? Madrid tampoco escapa a esta globalización. Pero no sé, que la gente todavía tiene la posibilidad de ir a tomarse unas cañas con los amigos, de un comentario agradable, aunque esto no te comprometa a hacer una catarsis, ¿no? Pero bueno, pero te dedican tiempo, una sonrisa, la gente está de buen humor.
Por eso, pero vamos a ver, entiendo que si hay una crisis de dinero, pues que sea mejor tomarse una caña, pero yo conozco sitios donde no hay dinero, pero hay sonrisa, hay espíritu.
No.
¿Por qué crees que se ha perdido?
Hay un
ese
gran
espíritu?
Agotamiento. No, hay un gran agotamiento. Hay es haber invertido la esperanza, creer que existía la posibilidad de un cambio, y ves que no. Entonces generas, con todos los riesgos y los esfuerzos que provoca generar un proyecto, nace algo y ves que, bueno, que por ahí no, que en vez de ser un parto es un aborto, ¿no? Pues todo está condenado a morirse. Hombre, yo supongo que las grandes producciones que cuentan con un aval, con la televisión, con todo esto funciona, yo qué sé, Madonna y llena, ¿me entiendes? Porque hay público que consume los grandes fenómenos. Pero estoy hablando de la cantera, ¿no? Sí. Yo en los años 80 hacía teatro y me acuerdo que los teatros off corrientes, que es la avenida donde está, donde se centraliza toda la movida del teatro y esto, los teatros que estaban en la periferia, los paraculturales, los underground, los fenómenos subterráneos, todo esto, bueno, había como 200 elencos itinerantes y éramos todas cooperativas que juntábamos maderas por la calle, por ahí, para hacer una escenografía. Yo me acuerdo de haber estado pegando los carteles en Dina 4, los Dina 4 son los pequeños,
sí,
¿no? Por la avenida Corrientes, ir con un palo así, con un engrudo hecho de harina y agua y la fotocopia hecha, y nosotros mismos ir pegando los carteles por la avenida Corrientes.
¿Y eso se ha perdido, quieres decirme?
Hombre, lo que pasa que estás una década haciendo esto y ya no te quedan ganas. O sea, ¿me entendés?
Claro.
Y esto en los 80 que uno podía hacerlo y surtía efecto porque, bueno, luego de la dictadura militar, el advenimiento de la democracia fue como una primavera, ¿no? Un gran florecer de toda la...
¿Y qué es lo que ha ido mal? ¿Dónde crees tú que está el cáncer, el quiste, la raíz del problema?
Y vos prendés muchas velas, pero si el milagro no se hace, terminás por tirar al santo a la basura, ¿viste? La estatua queda castigada en un rincón mirando para la pared. Esto es, me parece, ¿no? Como que la gente apostó, rezó...
empujó, trabajó,
y al final no pasó nada. Y al final fue peor. Esto fue. Fue peor en todos los sentidos.
Venga, vamos a ver.
Vino la democracia, la ley de punta final, la ley de obediencia de vida, los asesinos sueltos, o pseudos encarcelados, no se terminó de investigar a fondo, ahí siguen quedando un montón de casos pendientes con los niños de desaparecidos, con... En fin, un desastre.
Bueno, y si miras al futuro, ¿qué ves en tu tierra? Ya que estamos hablando de ello.
Ay, Dios mío, no sé, che.
Futuro tiene que tener, no se van a venir todos aquí o a otro lado, tendréis que hacer algo allí.
Se están yendo.
Ya se está yendo mucha gente.
Yo me fui hace 9 años.
Bueno, y hace 9 años no se iba nadie, quiero decir, comparado con ahora.
Comparado con ahora, no. No, está... No sé qué decir, no sé qué va a pasar. Es que es muy difícil vaticinar el futuro de ningún punto del planeta, ¿no? Estamos metidos ahora en este berenjenal de Afganistán y todo eso. Yo no sé si... Yo qué sé, igual sueltan... Los árabes sueltan bichitos por todos lados. Los yanquis sueltan bombas por todos lados. Y resulta que terminamos todos agarrados, naufragando en una isla, tratando de subirnos a la única palmera que quedó en pie, ¿no? Yo no sé qué decirte, ¿no?
Son tiempos difíciles.
Muy, muy, difíciles. Muy.
Ay, tiempos en los que hay que buscar la imaginación. Estamos en Telemadrid Radio. Esto es el 101.3 y el 106 de la FM. ¿Cómo se llamaba el programa este? Que no me acuerdo. Bueno, no sé. Ponme algo.
El cosmos en un grano de arroz. Un artista norteamericano que podría llamarse William Reiserton ha logrado dibujar un mural con una formación de 34 policías montados del Canadá en un solo grano de arroz.
Hablábamos antes de la imaginación y os voy a contar una antigua leyenda que habla de imaginación. Resulta que en la Edad Media, un hombre virtuoso fue injustamente acusado de haber asesinado a una mujer. En realidad, el verdadero autor era una persona muy influyente del reino y por eso, desde el primer momento, se procuró el chivo expiatorio para encubrir al culpable. El hombre fue llevado a juicio, conociendo que tendría escasas posibilidades de escapar de la horca. El juez cuidó de mantener el aspecto de un juicio justo y por ello dijo al acusado, conociendo su fama de hombre justo y devoto del Señor, vamos a dejar en sus manos, en las manos de Dios, tu destino. Vamos a escribir en dos papeles las palabras culpable e inocente. Tú escogerás y será la mano de Dios la que decida tu destino. Por supuesto, el mal funcionario había preparado dos papeles con la misma leyenda, culpable. Y la pobre víctima, aún sin conocer los detalles, se daba cuenta de que el sistema propuesto era una trampa. No había escapatoria. El juez convinó al hombre a tomar uno de los papeles doblados. Este respiró profundamente, quedó en silencio unos segundos con los ojos cerrados, y cuando la sala comenzaba ya a impacientarse, abrió los ojos y con una extraña sonrisa tomó uno de los papeles, y llevándolo a su boca lo engulló rápidamente. Sorprendidos e indignados, los presentes le reprocharon con mucho enfado. ¿Pero qué ha hecho? ¿Cómo vamos a saber el veredicto? Es muy sencillo, respondió el hombre. Es cuestión de leer el papel que queda y sabremos lo que decía el que me tragué. Con rezongos y bronca mal disimulada, debieron liberar al acusado y jamás volvieron a molestarlo.
Sucede que las cosas que pasaron no han sido en vano, me señalaron. Así soy yo, un poco el resultado de lo perdido, de lo encontrado. Sucede que tantas cosas sufridas, vividas, fueron dejando señales. Y al cabo de los años estás hoy, la de hoy. Me falta mucho también por aprender, pero lo haré con paciencia, porque mirando hacia atrás yo vuelvo a ver mis años de adolescencia, cuando el mundo era chico para mí y quería abrir de paso porque sí. Por suerte me encontré con gente serena y prudente y algo aprendí. Sucede que las cosas que pasaron me modelaron y me enseñaron. Las voces de los que me aconsejaron me serenaron y me atemperaron. Sucede que tantas cosas halladas, perdidas, fueron marcando mi vida. Y al cabo de los años, esta soy la de hoy. Entonces puedo decir que soy así, por lo que llevo vivido, por tantas cosas que andando recibí y se quedaron conmigo. Como el tiempo no ha pasado porque sí, soy la suma de las cosas que viví. Por suerte me encontré con gente serena y prudente y algo aprendí. Por suerte me encontré con gente más inteligente. Qué suerte. Y estoy aquí.
Aquí. Eso sí que es verdad, estás aquí con nosotros. Así suena en directo, uh-huh. Prácticamente a pelo.
Sí, con una Penela, guitarra, con una guitarra.
Y así vas a sonar, pues lo dijimos al principio, sí, del programa, mañana.
En la sala Clamores, mañana.
¿A qué hora es? Que no me acuerdo.
Pues a las 8:30, está anunciado a las 8:30. Supongo que nos retrasaremos un poquito, pero nunca más, nunca demasiado.
Eso es lo normal. Además, sí, es buena hora el domingo, ¿sabes? Sí. Si es muy tarde el domingo.
Es que la gente no se anima.
¿A ti te gustan los domingos?
Mira, a mí me pasa algo raro. Los domingos en Buenos Aires eran insoportables. Era el día, bueno, y a la hora del crepúsculo por ahí dicen que es la hora de los suicidios, ¿no? Un domingo por la tarde con el fondo de la radio AM transmitiendo un partido, bueno, un horror, es como para morir, pero aquí me resulta como que es un día más. Y luego también tengo que pensar que yo estudié teatro, hice teatro durante 10 años, me empecé a dedicar a la canción y qué sé yo, pero al comienzo no estaba de lleno en esto, tenía uh-huh. un trabajo de estos de levantarse a las 7 de la mañana, trabajar 8 horas con el sueldo fijo, era funcionaria de la Telefónica.
¿De Telefónica? Pero de la Telefónica de allí, de la Telefónica esta que se ha ido para allá.
No, en ese entonces se llamaba Entel, Empresa Nacional de Telecomunicaciones, antes de que fuera Telefónica Argentina.
Es verdad que nos odian los argentinos y los... peruanos y todo esto por Telefónica, porque están muy enfadados con Telefónica.
No, no lo
claro,
sé.
Tú ya no lo sabes.
Yo ya no lo sé. No lo
pues
sé.
Me han dicho que tienen un cabreo.
Pero lo que te digo es que cuando era Entel había gente que se murió sin colocar el teléfono. 20 años la solicitud entregada y no le ponían la línea, ni el teléfono, ni nada.
Todo por tu culpa.
20, por mi culpa, que era una funcionaria muy mala trabajadora.
¿Y qué hacía esto? A ver.
Yo estaba en la parte de... Ay, lo que me hace decir. En la parte de... cuentas corrientes proveedores.
Ajá.
Mira lo que... Mira,
¿y tú qué era lo que entorpecías tú, lo que os
Yo te voy a decir que era una gran entorpecedora. Te lo voy a decir y lo reconozco así al micrófono abierto. Tenía un contador, un jefe que era una mala leche, me llevaba muy mal. Entonces cada vez que... cuando llegaba el día de cobro,
ajá,
él que no hacía nada y se dedicaba a menear la pandereta de arriba para abajo y no hacía nada...
Ajá.
Claro, era el que más cobraba, porque era el jefe.
Hombre, claro.
y tenía un título universitario.
Y el que menos trabaja, que
y el que menos trabajaba. ¿Y sabes lo que decía cuando uno se quejaba? Contestaba, hubiera estudiado, como si...
como si no hubiera estudiado.
Era como si uno fuera un descarte, ¿no? Por no haber pasado por la Facultad de Ciencias Económicas.
Y entonces, ¿aprobaste oposiciones o algo? ¿Cómo fue?
Yo aprobé oposiciones, claro.
¿Y estabas ahí fija?
Y estaba fija y sabía de qué me iba a jubilar.
Dios
mira.
Mío, ¿y lo dejaste todo?
Sí, absolutamente.
Eso pero sabes que no lo entendería ningún español ahora mismo.
Bueno,
no lo he entendido nadie.
Pero pusieron ojos de huevo frito cuando comento esto. Yo con 23 años ya sabía de qué me iba a jubilar. Y aprobé oposiciones y todo, sí, 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 sí.
Y dijiste, ahí te quedas.
Y dije, vas, no, que esto no es para mí, esto no es para mí. Entonces, ¿sabes qué hacía?
Ajá.
Fíjate. Esto es, a ver, pasaron más de 10 años, habrá prescrito esto. lo voy a contar.
Cuenta.
No estaba informatizado ni nada, todas las fichas de los proveedores, todo esto se escribía a mano.
Ajá.
Yo soy diestra, escribo con la mano derecha. Cada vez que este desgraciado pasaba y decía, hubiera estudiado con muy mala onda... Yo empezaba a escribir con la mano izquierda. Y me salía una letra torcida, como si fuera un niño de primer grado. Era ilegible, ¿no? ¡Comprobante de pago! Era torcida.
O sea, dejaste una herencia.
Una número. Y cuando agarraba al tipo, la ficha decía, ¿pero y esto qué es?
Y no estudié, ¿no?
Nadie sabía nada porque... No, como eso, éramos varios. ¿Sabes?
Ah, claro, nadie sabía quién era el culpable.
Nadie sabía quién había escrito. Por supuesto que ya se la veían venir, que era yo, claro. Y entonces ya estudiaba teatro y todo esto, y esto me traía unos problemas tremendos, ¿no?
Claro, y si todos hacéis lo mismo, así tarda 20 años, claro. El teléfono, me extraña, hombre, que de verdad...
Y era como un grano yo en la oficina.
¿De arroz o en el...?
No, era un grano de pus, asqueroso. Yo estudiaba en el conservatorio municipal, en una escuela oficial, entonces por materias, cada vez que iba a dar un examen, tenía derecho al día anterior y al día del examen, evidentemente, ¿no? Pero claro, no es lo mismo darle el permiso a uno que estudia derecho o que estudia ciencias exactas, ¿entendés? Que una que estudia teatro, arte dramático. Entonces yo pedía, iba con un comprobante que decía, el día tal tengo que rendir mimo y pantomima. Entonces me pedía el día del examen y el día anterior para preparar el examen,
claro,
de mimo y pantomima o plástica corporal.
Y el tío flipaba.
Bueno, y me lo tenían que dar. Me odiaban. Ahora, yo te digo que han sido los años tal vez más agónicos de mi vida, ¿no? Estos injertos que a veces provoca el sistema de meter un pez arriba de una nube, ¿no? En un sitio donde no es el hábitat, donde es imposible sobrevivir. El trabajo que uno tiene que desempeñar tiene que hablar de uno, tiene que...
Y tú eres una rebelde que no estabas dispuesta
no,
a...
No, soy quieta. Una rebelde. No, soy
¿no eres
una
rebelde?
No soy una oficinista. ¿Entendés? Ese es el tema.
No, pero me da la sensación no solo por eso, lo de rebelde, me da la sensación por más cosas.
¿Por más cosas? Es que tú eres un poco prejuicioso, me parece.
Es verdad. Por favor, que me pongan a Rosita un poquito para ver, para escuchar a Rosita, que me apetece. Y me pone mucho a mí a estas horas.
Thank you.
tengo rente que tenés en el alma de un cachetazo, en el alma de un cachetazo que vas llevando un hachazo en la frente y lo escondés de la cabeza a los pies, vestido de luto entero. Sos un símbolo canero que va taconeando fuerte. Sos la risa y sos la muerte vestida de milonguero. Chiclana pa' corriente, de Chiclana pa' corriente, y por vos amargamente lloró su pobre viejita. Por tu culpa, Carmencita, quedó chapaleando barro. Por vos, el zurdo Navarro se hizo un viaje hasta la tierra, y por vos mi viola encierra un contrapunto bizarro.
Definiendo el tango.
Definiendo el tango.
La señá Rosita, que diríamos aquí.
La señá Rosita Quiroga, sí. Que Rosita Quiroga, que era una muchacha que había nacido en el barrio de La Boca. Uh-huh. En ese entonces, La Boca era un asentamiento de genoveses, de inmigrantes muy pobres, que vivían en los tan mencionados conventillos, que era como una casa de familias, así, un patio de familias. Un patio donde daban las puertas de varias habitaciones, donde se hacinaban la madre, el padre, la abuela, el loro, el cuatro niños con moquientos, en fin. Y uno era de familia turca, el otro era un judío, el otro era un gallego, el otro era un italiano, y ahí vivían todos, y en el patio tomaban todos juntos mate. Y a veces se peleaban y se puteaban y se tiraban una piedra, y al otro día los niños jugaban juntos y, nene, no te juntes con el hijo del turco porque... Claro, esas cosas, ¿no? Que los fenómenos de las inmigraciones y de, yo qué sé, la gente llegaba ahí corrida por la guerra y tenían que aprender a convivir, ¿no? Gente que por ahí ni hablaba el mismo idioma, que claro, no se entendía, ¿no? Uh-huh. Y Rosita era una florcita de esa maceta, ¿no?
A veces salen las flores más bellas del sí, estercolero más
y
infame.
Y por eso era gente, no era gente mala, era gente proletaria, era gente uh-huh. pobre, con muchas ilusiones frustradas, con mucho dolor, porque habían tenido que dejar a su familia en una tierra lejana. Y yo tengo el caso de mi abuelo, que se fue un día de Italia y con 16 años llegó a Argentina, no sabía hablar en castellano, y pues nada, se tuvo que habituar, tuvo que aprender, estudió, trabajó, tuvo 5 hijos, formó una familia, nunca más volvió a Italia y se enteró de la muerte de sus padres como 2 meses después con una carta que le llegó con unas bandas negras atravesando el sobre, ¿no? Que eran como agoreras de la noticia que venía dentro. Y bueno, toda la vida añorando a ver cuándo podía volver, pero claro, ya al tener esposa e hijos y qué sé yo, que él quería llevar a todos para presentar a su familia, ¿no? Que ahora, bueno...
Qué triste.
Sí, son historias tristes.
Como viajar
tristes,
a otro planeta,
¿no?
Y irse en aquel tristes. Tiempo a...
Y así era la gente de la época, ¿no? Gente muy curtida en muchos dolores, en muchas promesas no cumplidas, en muchas postergaciones, en muchos sueños dejados de lado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, te decía que Rosita Quiroga nació en ese barrio. No, de que me contabas que sí, yo estoy siempre volviendo al pasado.
Sí.
Me dijiste en un
sí, sí, en un intervalo entre disco y disco.
Que tenía mucho registro.
Tengo que decirle a la gente que nos está escuchando que, por supuesto, Miriam no es una señora mayor, que se conoce esta época, que compró esta revista, ni muchísimo menos. Que es una mujer joven.
Que me traje la revista desde Argentina.
Es una mujer joven. Que te veo eso, cierta fascinación por el pasado, sí, por un tiempo que no has vivido, pero que de alguna forma como que...
Para mí es muy enigmático y muy apasionante, sí. Sí, y aparte tengo son como recuerdos no vividos que me provocan, es una mezcla de, yo creo que la palabra justa es melancolía, ¿no?
Ajá.
Ese un resabio, un sabor así agridulce en el fondo de la boca, como entre mezcla de triste con lindo, ¿no? Yo vivía en mi casa con toda la familia, entonces, bueno, pues mi abuela, mis tíos, todos hablaban, ¿no? Ellos pertenecen a la generación del tango, ellos eran la juventud del tango de los años 40, se iban a bailar con las grandes orquestas de Troilo, de Pugliese, en los bailes de carnavales, en las épocas en que el tango era la manifestación de la juventud y la música de los rebeldes, de la música moderna, ¿no? Y ellos... Y todas estas anécdotas, a pesar de que yo cuando tenía 20 años decía, oh, ¡qué rollo, tío Cortala con el tango, qué horror, vivan los Kiss!
Son de ¿te gustaban Kiss?
Pero hombre, yo tenía 18 años y salían estos con esas botas, todas pintadas, me volvía loca por esos mamarrachos.
No te gustan.
No, bueno, pero también me gustaba Pink Floyd, yo qué sé, ¿no? Es que en esas épocas uno no tiene ni criterio, ¿sabes? Entonces, con esos años...
Los Kiss tenían su puntito.
Sí, yo qué sé, hacían ruido.
Iban pintados, se lo curraban.
Claro.
En una escenografía.
Lo que no me gustaba ya cuando aplastaban los pollitos.
O cuando sacaba la lengua el de la guitarra.
Sí, eso era muy, una lengua muy fea. Pues se la pintaría con un poco de colorante.
Sí, parecía que estaba como en el médico sacando la lengua. Ay, diciendo, sí, mirándole. Sí,
en el otorrino. Muy feo, muy feo. La cuestión es que, claro, la negación, ¿no? Venía mucha música de afuera y el tango no quería saber nada al principio. Y después uno va entrando porque vas escuchando las letras, vas cumpliendo años, vas... No sé, bueno.
Bueno, vamos a ver. Rosita antes nos estaba haciendo... La señora Rosita me ha dado por ahí a mí.
Bien, la Rosita. No, lo que quería terminar de comentar es que ella habla muy allí, muy... perdón, que canta muy allí, tan garrante que tenés... Porque así se hablaba en la parte... de los arrabales, ¿no?
Donde ella se crió.
Claro, es como que aquí por ahí queda algún madrileño que te habla con ese...
Sí, todavía los pues, hay.
Los hay.
Y los hay los modernos.
Claro.
Son vejes de las zonas.
Tiene que ver de las zonas. Y ella, por eso, es una típica exponente.
A ver, a lo que iba. Rosita nos hacía una definición del tango, nos hablaba del tango. Y el tango, desde mi punto de vista, durante mucho tiempo, también desde el conocimiento que yo tengo desde aquí, ¿no? Es una música pues, bastante machista, que a las mujeres no las trataba especialmente bien.
Sí.
Hete aquí por donde, que hoy tenemos a una tanguera que es mujer aquí, en nuestro estudio. Entonces,
Sí,
eres tú, sos vos. Entonces, la visión de la mujer, de los hombres que hacían tango, pues ya, pues una mujer, bueno, que le dejaban siempre a la mujer, le hacía mucho daño.
Sí.
¿Cómo son los hombres?
¿En el tango?
No, para ti.
Para mí.
Si quieres tomarte revancha, te puedes tomar.
No. Yo creo que este planeta está poblado por una gran mayoría que somos las mujeres. Estoy hablando de una cifra
número.
De densidad de población, de estadística. Y luego por unos seres así como que nos van acompañando, que los tenemos para los trabajos pesados. Pintaba bien, ¿no? Había entrado como para engañar.
He dicho, qué bien, ¿qué va a hacer ahora? Ponemos una canción así idílica, todos juntitos de la mano.
Tenemos que convivir, ¿no creías que venía por ahí?
Yo iba por ahí la cosa, pero mejor, ¿eh? Porque me habías defraudado, digo, venga.
No, ¿sabes qué? No, yo no soy demasiado feminista, ¿no? Salvo que me encuentre con alguien que es demasiado machista. Entonces ahí por una cuestión de defensa personal, en defensa propia, saco la zarpa, pero en general no, porque entiendo que si uno es feminista es porque tiene que reivindicar un montón de cosas y un montón de desigualdades, y yo no me encuentro desigual, no, ni en desventaja, ¿no? Ni desfavorecida, yo creo que, no sé, los hombres dan lo suyo, nadie tiene que, por qué... Somos distintos, nos necesitamos, de verdad creo esto.
¿Y por qué no nos entendemos los hombres y las mujeres?
Porque somos de naturalezas diferentes, y ese es un punto irreconciliable.
¿Cuál es la naturaleza de la mujer?
Introspectiva, absolutamente, detallista, minuciosa, frágil, puntual, no sé,
íntima, de los hombres, de los
general, práctica,
pone
un poco más superficial.
Pone cara de fea cuando habla de los hombres, pone cara de guapa cuando habla de la mujer. Arruga el ceño no, cuando habla de cómo es el hombre. Retransmitiendo sí, hiere, el partido hiere, entre hiere, las dos cejas.
Hiere mucho a la sensibilidad de una mujer la sensibilidad de un hombre. Uh-huh. Es más ligera la sensibilidad de un hombre. Más a granel. Y más de, eso no lo hablamos, esto no sé. Una mina es como que mete más el dedo ahí en la llaga, o donde duele, o donde más reflexiva en la parte derecha del cerebro, la que comanda los sentimientos y las emociones.
Yo no tengo, ¿verdad?, parte derecha.
¿Ves que te decía, vos sos hombre, ¿ves? Con lo que me acabas de decir, me lo acabas de confirmar. Y la parte izquierda es la parte que practica el intelecto. Mm-hmm. Con esto no estoy diciendo que las mujeres no seamos intelectuales. No quiero que me salgan ahí a hacer la blasfema Miriam Penela. No quiero con esto, ¿no? Pero como hay también hombres muy sensibles.
Y, sí, bueno, y de todo.
Pero
hay de todo,
hablamos un poco la generalidad y la naturaleza. Estoy hablando de la naturaleza.
Por lo que me dices, lo que me vienes a contar también un poco es que cuando un hombre y una mujer se juntan y una sensibilidad se hiere, mucho más dolida sale la mujer que el hombre.
No sé, habría que estudiar el caso.
¿Y tú crees que uno aprende del amor y de las relaciones entre los hombres y las mujeres con el tiempo? ¿O que es inútil? Que es decir, que uno, por más que le pasen cosas, no aprende nada. Dice, pero ¿y esto qué? Siga otra vez.
Uno aprende. Yo creo que nosotras sacamos conclusiones y aprendemos a estar más con los pies en la tierra y nos adaptamos a lo posible. Uh-huh. Que en eso radica la felicidad.
¿Y ¿no? estás feliz?
En este momento yo sí, muy feliz. Estoy en el lugar que elegí. Estoy acompañada. Tengo un hombre muy sensible al lado mío.
Te
río porque acabo de tirar tantas piedras.
Ha puesto cara. Te tengo que decir que ahora sí ha puesto cara guapa. Cuando ha hablado de este hombre, sí ha puesto cara guapa. Antes, cuando ha hablado de los hombres en general, ha hecho así como unas cejas y unas cosas raras.
Y bueno, pues nada. Estoy bien, estoy muy bien. Estoy muy bien con un futuro que promete, haciendo mis cosas, mis recitales, desarrollando mi profesión. Y eso me pone muy contenta, ¿no? Eso me pone muy contenta. Y luego, haciendo una idea, una revisión para atrás, de 9 años a esta parte, pues cuando llegué, no tenía amigos, no sabía dónde ir, no conocía a nadie, me asustaba todo. Y hoy ya sé dónde ir, dónde están mis amigos, el teléfono no para de sonar, gente que te llama, que te invita, que te cuenta, que a quien podés contarle, a quien podés recurrir en un momento de necesidad o de cualquier tipo.
Armando la vida, vamos.
Sí, armando la vida que está aquí, ¿no? Que uh-huh. Quiero que esté aquí. 3 minutos para que te...
Bueno, Miriam, pues yo no te digo adiós porque nos vemos mañana.
Muy bien.
Nos vemos en Clamores.
Así lo espero. A eso de las 8:30 con este repertorio de las mujeres que habla de la sensibilidad tan especial de la que te estaba hablando.
¿Tú crees que a mí me irá bien un poquito?
Yo creo que como creo que todo que nos vamos superando y vamos evolucionando, con lo que recién te decía, que uno aprende todos los días. Es interesante que lo escuchen las mujeres y los hombres. Es un repertorio nuevo, desconocido, importante, profundo, que deja cosas, bello, y que no es panfletario, que porque lo haya escrito una mujer no es que hable mal de los hombres, al contrario.
Guapa, hombres. Guapa. No. Miriam Lourdes y Antolín han hecho este programa. Que mañana nos vemos en... El que quiera que vaya mañana también a la sala Clamores, que nos veremos
eso,
ahí todos.
Eso, que vayan todos. 20 y 30.
Y ahora os dejamos con El Paso, con Manolo Calderón, que viene con una música muy cañera. Agarraros que viene en curva. Venga, Manolo, cuando quieras. No veas como es Manolo. Espérate, ahora lo ven.